usted. Bienvenido a nuestra segunda hora informativa Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Agradecemos también el favor de su comunicación. En unos instantes más, por supuesto, que también estaremos compartiendo los mensajes que usted amablemente nos hace llegar. Y vamos con el resumen. Presume la presidenta Claudia Sheinbaum disminución del 51% en homicidios durante su segundo informe. Rechaza rupturas en la 4T.
Somos parte del proyecto de la cuarta transformación de la vida pública. Que nadie se equivoque. Aquí no hay divisiones. Aquí no hay rompimientos.
Entregan esta tarde a diputados el segundo informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Un juez federal desechó el amparo promovido por Ramón N., alias el R1, con el que buscaba impedir una eventual extradición a Estados Unidos. Este martes, 1 de septiembre, inició la suspensión gradual de líneas telefónicas con terminación 1 que no cumplieron con el registro obligatorio de identidad. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con la información de inseguridad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Messi? Muy buenas tardes, qué gusto, me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues han ocurrido hechos importantes y relevantes en las últimas horas en materia de inseguridad. Y déjeme comentarle primero lo que dio a conocer esta tarde el gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal. Recordarán ustedes este lamentable hecho donde en 2025, julio de 2025, para ser específicos, una familia fue asesinada en una finca del poblado de San Cristóbal de la Barranca, sobreviviendo únicamente un menor de 9 años, que fue gracias a él que se localizan los cuerpos dentro de la vivienda, y que conforme fueron avanzando las investigaciones se pudo saber dos cosas clave. Una de ellas, que el presunto responsable de este primero plagio y después asesinato fue el hermano del fallecido, es decir, del padre de familia que fue asesinado por presuntamente un robo cuantioso que se cometió en la vivienda. Y otro dato importante es que estaban relacionados también policías del municipio de Zapopan, que fueron capturados finalmente, pero había pendiente la captura del último responsable y hoy se confirma esta buena noticia. Alejandro N., de 29 años, fue capturado en Monterrey, esto luego de la coordinación con autoridades de aquel estado, tras labores de investigación que permitieron establecer que este sujeto pues se escondía en esta ciudad en el norte del país. Alejandro N. fue trasladado ya a Jalisco para responder por este multihomicidio, donde, por cierto, una menor de 13 años y otro niño de 2 años murieron víctimas de este ataque armado y fueron localizados en una brecha pegada a esta carretera que va a San Cristóbal de la Barranca, mientras que padre y madre pues también fueron localizados sin vida en esas mismas condiciones. Con esto, según apunta la Fiscalía Estatal, pues están ya capturados todos los presuntos implicados en este homicidio de la familia. Te repito y reitero, lo que han revelado las investigaciones es que detrás de este asesinato múltiple está el hermano del padre de familia, que lamentablemente bueno pues fue encontrado sin vida junto con sus hijos y su esposa. Una buena noticia, ya por fortuna se acerca la justicia para esta familia de San Cristóbal de la Barranca. Y otro hecho relevante, Meche, déjeme compartirles, ojo con lo que les voy a contar, porque hace unos momentos confirma la policía de Guadalajara la captura y aseguramiento de un menor de tan solo 14 años de edad, así como lo escucha, 14 años de edad, que ingresó a su escuela secundaria, la 79, ubicada en la colonia Miravalle, perteneciente al municipio de Tapatío, con un arma de fuego. Fue algo que generó temor entre sus compañeros de clase, porque aunque se sabe que no anduvo presumiendo el arma, bueno, pues en algún momento uno de los compañeros ve que en la mochila traía un artefacto extraño, se percata que era una pistola y posteriormente comienza a correrse la voz, y es así como los alumnos notifican a la dirección. La escuela aplica los protocolos respectivos, se le manda llamar a este adolescente, se le asegura la mochila, se hace el llamado a sus padres y después acude la policía de Guadalajara. Ya cuando llegan los uniformados estaban directivos, padres y el menor en la sala de dirección, y entonces, bueno, bajo este consentimiento se procede a la inspección de la mochila y en efecto, el menor, imagínese usted, portaba un arma de fabricación artesanal con lo peligroso que son, Mercedes Auditorio, este tipo de pistolas hechizas, abastecida, o mejor dicho, adaptada para percutir calibre 22, pero también con un cartucho útil al calibre y otros cartuchos más de diferentes calibres. Imagínese usted, entre ellos había cartuchos de armas largas. Este joven fue ya asegurado, presentado al Ministerio Público en el ámbito federal en espera de conocer, pues primero, quién le dotó del arma, bajo qué circunstancias la consiguió y determinar cuál va a ser su proceso jurídico. Luego también comentarle sobre un joven de apenas 25 años de edad que fue asesinado durante la noche de ayer en el corazón de la colonia Polanco del municipio de Guadalajara. Él circulaba a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje cuando se sabe sujetos de un automóvil se le emparejaron, le dispararon en varias ocasiones y posteriormente escaparon. Este joven quedó tendido sobre la banqueta con impactos en el pecho y el arribo de las autoridades, policías de Guadalajara específicamente, llegan hasta la calle Longinos Cadena, cruce con Concepción Loy, y ven primero a una mujer envuelta en llanto, posteriormente a su hijo, pues ya aparentemente sin signos vitales. Paramédicos de Cruz Verde confirmaron que la víctima presentaba dos impactos en el tórax, uno de ellos prácticamente a la altura del corazón, lesiones que lamentablemente le arrebataron la vida en segundos. De los atacantes no hay mucho dato, no hubo testigos del ataque, únicamente escucharon los vecinos las detonaciones y al salir vieron cómo escapaban en un automóvil. Son las únicas características que hay. Pero un punto importante es que en la zona pues está plagada de diferentes comercios, la mayoría de ellos con cámaras de vigilancia, y ahora la Fiscalía del Estado analiza estas grabaciones para poder determinar características, placas y pues más particularidades del auto en el que escaparon los asesinos. Otro hecho que les cuento también ocurrió en la colonia Arcos Vallarta, esto en el municipio de Guadalajara, porque en el cruce de Vallarta y Avenida Francisco de Quevedo, la calle Francisco de Quevedo, pegado ahí un centro comercial muy conocido, fue localizado un hombre en aparente situación de calle, esto pues con heridas, aparentemente por objeto punzocortante. El reporte inicialmente se había recibido en las inmediaciones de Francisco Javier Gamboa y Lerdo de Tejada, pero cuando llegan los policías no encontraron a nadie, únicamente un guardia de seguridad confirmó que en efecto había una persona herida con sangre en el estómago, pero que tras ser atacado corrió. Luego de varios minutos, personal de una tienda de 24 horas se notificó que en el área de estacionamiento había un hombre pues herido y con abundante sangre, por lo que se desplazan los policías municipales hasta este sitio. Localizan a este hombre de aproximadamente 30 años con lesiones graves. Los paramédicos de Cruz Roja informaron con la valoración que presentaba heridas profundas en la mejilla y otra más a la altura de las costillas que requerían la urgente atención en un hospital. Y bueno, pues pese a la negativa de ese hombre, que aparentemente también estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, una labor convincente de los oficiales permitió que esta persona fuera trasladada hasta un puesto de socorros para continuar con su atención médica, declarando que estaba grave de salud. Sobre el ataque no se sabe mucho, el hombre pues no hilaba muy bien, no coordinaba bien sus palabras, pero de acuerdo con información que recabaron con algunos testigos en el primer punto donde se recibió el reporte, aparentemente pues tuvo una riña con otra persona también en situación de indigencia y este fue el motivo de la agresión. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas policiales.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas buena noche.
Igual para todos, buena noche.
Gracias. El simulacro nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre, por lo que autoridades de Jalisco llaman a reforzar la participación de las familias desde sus hogares. Creemos que estos simulacros son solo únicamente para los grandes lugares como plazas comerciales o edificios públicos, pero no. También es importante que sepamos qué hacer en nuestra casa por si llegáramos a tener una contingencia, un temblor, un incendio. Sabemos dónde están nuestros papeles importantes, cuáles son las rutas de evacuación. Hay gente que de repente tiene dos puertas, ¿no? Por ejemplo, una, digamos, como de un patio y la puerta principal, y la del patio, que también da la calle, la tiene ahí con un montón de cachivaches. Y si llega a haber una emergencia y pudiera ser la única de aquí a que usted quita los cachivaches, pues no sé. En fin, todo ese tipo de cosas. En casa deberíamos de ver cómo están nuestras rutas de evacuación. Como le digo, si alguien tiene enfermos, ¿quién se haría encargo? ¿Quién se haría cargo, por ejemplo, de la persona que está en cama? ¿Quién o quiénes? Y si está o no está, entonces, ¿a quién le cedemos ese lugar para ayudar a rescatar? En fin, para evitar una tragedia. Yo creo que sí es importante que las familias también participemos de los macro simulacros. Y bueno, Eduardo Díaz Pérez, director de evaluaciones y seguimiento de Bomberos Jalisco, señaló que también deberán sumarse, aparte de los hogares, por supuesto, los establecimientos con actividades durante el fin de semana. Aquí lo escuchamos.
Y bueno, resaltar que nadie se quede fuera. aunque el llamado principal es a las familias y a los hogares, el simulacro también convoca a los establecimientos que sí tienen actividad durante el fin de semana. ¿A qué nos referimos? A los centros y plazas comerciales, a los hoteles, restaurantes, tiendas, supermercados, empresas y mercados, hospitales, espacios de entretenimiento, instituciones y establecimientos, instituciones educativas que tienen durante el sábado actividades y oficinas y establecimientos que operen durante este sábado 19.
Ya escucha usted, entonces el macro simulacro será el sábado 19 de septiembre a las 12 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Hacemos el corte comercial. En el Congreso del Estado analizan eliminar un cobro en el sistema MiBici. Entiendo que es el que tiene que ver con el desanclaje. Y por ahora sí, porque el público lo pidió, ¿no, mi estimado Mark? O los ciclistas que utilizan la red MiBici. Pero cuéntanos un poco más al respecto, que parece ser que sienten que estaban pagando pues de más, y de por sí la economía a veces está un poquito escasa.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para la audiencia. Bien, lo dices, se trata de este cobro de 10 pesos, que en este caso se tiene por usar una bicicleta eléctrica, el sistema de MiBici, por hasta 10 minutos. Recordemos, esto se estableció desde finales del año pasado en el tema de la ley de ingresos estatal, por parte del Congreso de Jalisco, así fue incluida por parte del Ejecutivo, no fue modificada por el Legislativo y pues se dejó de esa forma, ¿no? Antes de que llegaran, pues en este caso, las bicicletas eléctricas para este sistema. Recordando además que también se marca un cobro de 2 pesos por cada minuto extra después de los 10. Y lo que se busca en esta iniciativa, esta reforma a la ley de ingresos, es que se quite el cobro de los primeros 10 pesos por los primeros 10 minutos, ¿no? Esta propuesta, recordemos, ya ha sido aprobada en la Comisión de Hacienda Legislativa, ya ha sido subida al Pleno en primera lectura, pero falta la segunda. Y fue una petición que la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Alondra Fausto, pues incluso respondió en redes sociales en días pasados. Hubo peticiones de ciudadanos, de usuarios del sistema que le reclamaron justamente y le pedían cuándo se iba a dar esta sesión para, pues en este caso, quitar este cobro, ¿no? En el que se sube este dictamen finalmente a segunda lectura y se pueda eliminar este cobro. La legisladora priista mencionó que será el jueves cuando se someta a votación y al menos de su parte votará a favor de esta modificación. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso local.
Son los 10 pesos del desanclaje, más lo que te cobran por tiempo, y a final de cuentas sí se hace un monto considerable, donde el ciclista, pues a final de cuentas, no le es rentable seguir usando el transporte de MiBici. Entonces, pues sí, estamos, digo, en redes sociales nos pidieron el apoyo también la sociedad civil organizada de poder subir el tema. Entonces, si todo sale bien, el jueves va a salir. Lo único con lo que yo me pude comprometer es con dar mi voto a favor.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, la priista Alondra Fausto. Recordemos, esta propuesta inicialmente de modificación fue enviada por parte del gobernador con el argumento de impulsar el uso de las bicicletas eléctricas. Recordando que después de esta iniciativa, que fue enviada más o menos a principios del mes de junio, pues comenzó toda esta polémica por la situación de algunos presuntos cobros indebidos que han sido señalados, ojo, en redes sociales por parte de algunos usuarios, y también hemos podido platicar con algunos de ellos que refieren sobre algunos cobros que se les han hecho de forma indebida. Se le cuestionaba también al director de la AMIN, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, Antonio Martín del Campo, sobre este tema, y mencionaba en días pasados que él mismo o quienes fueran afectados pues pueden acudir a aclarar a las oficinas de la AMIN. Sin embargo, pues al menos en el proceso legislativo que corresponde a este tema de el cobro de los 10 pesos, pues se votaría, al menos, insisto, el próximo jueves. No, a falta de que pues haya una decisión por parte de la Junta de Coordinación Política, según lo que comentaba la misma diputada priista, a menos que lo decidan de última hora o que haya algún imprevisto que impida que se celebre la sesión del Congreso, pues en este caso no se estaría votando este dictamen para eliminar estos 10 pesos por los primeros 10 minutos del uso del sistema de Mevisión. Esto quizá podría mejorar al menos la intención de que pues se use, se incremente el sistema de Mevisi. Por lo pronto, algunas diputadas, como la emecista Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, pues también mencionan que estarán respaldando esta propuesta de eliminar este cobro. Por lo pronto, habrá que estar pendientes el próximo jueves de si se elimina o se deja de lado y se siguen cobrando este recurso. Es mi reporte, por lo pronto.
Primero autorizan una cosa y luego van para atrás, ¿no?, cuando sienten la presión.
Sí, justamente, ¿no? Insisto, esto fue algo que se le comentaba a la misma diputada priista, sobre que a finales del año pasado eso quizás se debió de haber quitado desde la ley de ingresos y evitar una reforma a la mitad del año, ¿no? Ya hemos pasado la mitad del año, ya van 9 meses prácticamente, casi 9 meses, y prácticamente sigue este cobro de los por el uso del sistema de Mevisi eléctrica, ¿no?
Marc Hernández, muchísimas gracias y que tengas muy buena noche.
Seguimos al pendiente, buenas noches.
Que estés muy bien. Vamos con un tema importante. Este es un tema de apoyo. Es un programa que tiene el sistema DIF Jalisco, que se llama Sigamos Adelante. Y entiendo que está enfocado para mujeres con cáncer sin seguridad social. Huicho, José Luis Jiménez Castro, tú nos informas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Meche, ¿cómo estás? Fíjate que este programa, Sigamos Adelante, ya se había anunciado, ¿qué te diré? Hace 15 días se dieron a conocer todas las reglas, todos los requisitos para llevar a cabo los trámites, pero algo pasó. O sea, pues no le dimos difusión a los medios de comunicación. La verdad, no se le hizo mucho caso y se estaba muriendo esta idea que tiene en principio un monto de 40 millones de pesos para apoyar a 1.200 mujeres del estado de Jalisco que no cuentan con seguridad social, es decir, no tienen ni ISSSTE ni seguro. Por eso hoy la gente del DIF Jalisco nos pide el apoyo para que demos a conocer este programa que es muy, aparte de que lo veo yo bastante honesto, ¿sí?, por la manera como están apoyando a las mujeres, también cuenta con todo el apoyo en materia de salud para quienes tengan cáncer de mama o cáncer cérvico uterino. Este programa incluye el apoyo de entre 4,000 a 16,000 pesos por cada una de las pacientes, previa revisión, previo situación que ella presente, mujeres mayores de 18 años. En ese apoyo económico, como te digo, es de 40 millones de pesos, es de lo que se tiene contemplado para poderlo repartir entre todas las mujeres. Se está invitando a todas las mujeres mayores de 18 años que tengan o sospechen tener un problema de cáncer de mama o cervicouterino, se acerquen a cualquier DIF, no tiene que ser el DIF del estado, a cualquier DIF de su localidad y pidan información. Creo que parte de los requisitos es la CUR, es también un comprobante de domicilio, ser mayor de 18 años, no tener seguridad social, entre algunos otros, y podrán ustedes anotarse. Hay un teléfono que dieron los organizadores de este programa para que las damas que se quieran interesar puedan preguntar. Es el 33-30-30-38-00. 33-30-30-38-00, extensiones 3102, 3111 y 3112. Ahí todas las damitas que se vean interesadas pueden preguntar sobre cuáles son los requisitos para poderse anotar en este programa que es bastante, ¿cómo le podríamos decir? Pues muy, muy, se me fue la palabra, pero bueno, es muy padre. Al final de cuentas, es muy padre para apoyar a tanta gente, porque además el costo de un diagnóstico y deja del diagnóstico la curación del cáncer de mama o cáncer cervicouterino cuesta una verdadera lana. Así que aquí están apoyando con todo a las personas que lo necesitan, como te digo, mujeres. Me he hecho ese reporte que te tengo.
¿Hay algún número de personas a las que se les apoyaría?
Sí, 1.200 mujeres.
1.200 mujeres.
1.200 mujeres se les estaría apoyando. Sí, hijo, la verdad, creo que no llega ni al 15% todavía ahorita. ¿Qué está pasando? Digo, la necesidad es mucha. Falta difusión sí. de nosotros, los medios de comunicación, para que esto llegue a más mujeres a nivel estatal. Así que le vamos a estar dando, lo vamos a estar informando constantemente, porque en un principio se había comentado que esto tendría un plazo, que sería el último el día de agosto. Pero hubo tan poca respuesta que ahora, pues, el plazo se va a vencer en cuanto se tenga la totalidad de las beneficiadas. Y pues se acaba el dinero, ahí va a terminar ya el plazo de este programa, Meche.
Sí, es que a veces creo que algunas dependencias gubernamentales necesitan invertirle más en materia de publicidad, porque tienen a veces tantas cosas muy positivas, ¿no?, de apoyos, y la gente no se entera. La gente no se entera y, sí. Por ejemplo, en este caso, Huicho, estamos hablando que hay muchas mujeres, lamentablemente, en este país, que ante la falta de recursos económicos, pues literal la pobreza las mata junto con su enfermedad.
De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, así es. La pobreza las mata, exactamente, porque, bueno, imagínate un tratamiento de estas características claro. en un hospital privado, ¿no? ¿No? Caray, te sale, rebasa los 100,000 pesos, ¿no? Aquí te van a estar apoyando con cuestiones de quimioterapias, de braquiterapias, de radiologías, en fin, creo que es bastante interesante el apoyo que está dando el gobierno y particularmente el DIF estatal.
Efectivamente, repetimos los teléfonos para mayor información, como invitabas ya, 33-30-30-3800, 33-30-30-3800, extensiones 3102, 3111 y 3112.
Exactamente. Pues, y si no se aprendió las extensiones, pues con que le pregunte a la señorita que le va a contestar ahí en el aparatito, dígale, oye, pues quiero informarme de esto, y la va a mandar directamente con la persona indicada.
Sí, o sea, quiero tener informes del programa Sigamos Adelante.
Sigamos Adelante, de apoyo de cáncer a mujeres.
Pues te agradezco la información, mi querido Huicho.
Hasta luego, Mecho, muchas gracias, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches, y te escuchamos al rato en Punto y Seguido. La pausa y volvemos con los deportes. Con ustedes la bonita sección del plato a la boca, se cae la sopa.
¿Qué le parece a usted? Muy bien.
Mi estimado Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche. Pues sí, creo que tiene mucho que ver con lo que ocurrió el día de hoy con Eric Lira.
Sí, en la mañana, bombo y platillo, sí, ya se va ahí. Se va a Mónaco, a los casinos, ajá, y luego de repente en la tarde, pues, ¿qué dijo mi mamá? Que siempre no.
Que siempre no, sí, un efecto dominó. Qué barbaridad. Y fíjate que nada que ver con el jugador, ni, bueno, los clubes ya tenían el acuerdo, sino que depende de terceros, uh-huh. Y en este caso un jugador que estaba a punto de salir del Mónaco, ir al Everton, no lo pudo hacer porque no salió bien un chequeo médico y entonces todo se vino abajo.
Qué barbaridad.
Porque el mexicano iría a la plaza que dejaría vacante ese jugador. Entonces se complicó todo y se vino abajo.
Y yo me imagino que Eric estaba ilusionado, ¿no?
Sí, desde que se jugó la Copa del Mundo él dijo, yo me quiero ir, quiero salir, siempre había estado en ese tenor, y pues ya estaban dadas las condiciones aparentes y finalmente dijo su mamá que
De reversa, papi.
Efectivamente.
Ahí te dejo, socio.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Y sí, efectivamente, fue a minutos antes de que cerraran los registros, porque hoy, martes, 1 de septiembre, a las 12 del mediodía, tiempo del centro de México, se cerraron los registros allá en Europa. Bueno, finalmente se cayó esta posibilidad o el traspaso de Eric Lira al Mónaco de Francia, después de que el equipo francés no liberó la plaza de jugador extracomunitario, que en teoría sería la de el estadounidense Folarin Balagún, y le dejaría ese espacio al futbolista mexicano. Ayer el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, dijo estar enterado de que ya se había liberado la plaza y dio por confirmado el traspaso del jugador, lo cual finalmente no sucedió al cerrarse oficialmente los registros hoy al mediodía. Todo indica que Eric Lira se quedará como novia de rancho, a menos, claro, que decida salir al fútbol de Rusia o al de Arabia Saudita. El defensa mundialista uruguayo del América, Sebastián Cáceres, deja el equipo de Cuapa y se va a la Liga de España. Fue fichado por el Celta de Vigo con un contrato de 4 años en negociación que se concretó el día de hoy. El zaguero Charrúa tenía 6 años con las Águilas y todavía viajó con el equipo a Los Ángeles para el encuentro de semifinales de la Leagues Cup. Y aunque ya no participará mañana en este encuentro, pues deberá reportar con su nuevo club lo antes posible. En contraparte, América está a detalles de cerrar el fichaje, la contratación del enganche español Carlos Álvarez, de 23 años, que llegaría procedente de Levante. Y aquí no hay ningún problema porque en la Liga MX se cierran los registros hasta el 11 de este mes, o sea, todavía quedan 10 días para que los equipos hagan, contraten, vendan entre ellos mismos y todo lo que pueda suceder, pero aquí en la Liga Mexicana veremos qué ocurre entonces con este futbolista español, Carlos Álvarez, que llegaría procedente de Levante. Por otro lado, León buscará el día de mañana su boleto a la final de la Leagues Cup 2026 cuando enfrente al Toluca en las semifinales. El técnico Javier Gandolfi confía en su plantel para hacer historia. Esto fue lo que dijo y aquí lo escuchamos.
En la historia, los que quedan marcados son los que consiguen títulos. De lo segundo es difícil que se acuerden. Por eso, cuando conseguís títulos, creo que dejás huella en cada lugar que te toca. Estamos en el camino correcto y hoy estamos entre los 4 mejores. Mañana seguramente será un partido complejo, parejo, pero confío 100% en el grupo de jugadores que tengo y vamos a dar un paso importante.
Este encuentro entre los Esmeraldas de León y Toluca será el día de mañana a las 7 de la noche en Houston, Texas. En caso de empate, el boleto se definiría en penales. Pese a la irregularidad que ha mostrado el Monterrey en el torneo local, el técnico Matías Almeida asegura que los Rayados aspiran a conquistar el título de la Leagues Cup. Su primer obstáculo será el América en la semifinal que disputarán mañana. Y escuchamos al pelado Almeida.
La mentalidad es tratar de ganar todo lo que enfrentamos, para eso entrenamos. Nos dedicamos a esto por los títulos. Entonces, cuando tenés posibilidad de estar cerca, de poder conseguir y quedar en la historia del club desde algún lugar, es lo ideal. Mañana nos va a tocar el primero de México, entonces veremos cómo estamos, pero tenemos confianza, le tengo mucha confianza al grupo que entreno y eso me deja tranquilo, porque sé lo que tenemos.
Bueno, muy irregular un Monterrey acá en la liga, el América es líder, un encuentro interesante para mañana a las 9:30 de la noche allá en Carson, California. El mediocampista argentino Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina en 2022, se convirtió en el fichaje más caro del verano en la Liga Premier de Inglaterra, al salir del Chelsea y fichar con el Manchester City en una operación récord de alrededor de 169 millones de dólares, cifra que supera los 163 millones de dólares que Liverpool pagó por el delantero sueco Alexander Isak, quien llega procedente del Newcastle. En el mercado de fichajes de España, que concluyó hoy, el Real Madrid es el club que más dinero invirtió, con 225 millones de euros, según la página especializada Transfer Market. Le sigue el Barcelona con 10 millones de euros, que pagó al Arsenal por Gabriel Jesús y que se anunció hoy mismo, y con lo cual alcanzó 184 millones en total. El Atlético de Madrid se queda en tercer lugar con 123 millones. Los otros 17 clubes de la máxima categoría allá en España apenas llegan a los 200 millones entre todos, menos de lo gastado solo por el Real Madrid. En la fecha 4 de la Championship, el Wolverhampton, equipo en el que milita el mexicano Raúl Jiménez, sufrió hoy su primera derrota del torneo al caer de visita 4-2 frente al West Ham. Jiménez inició de titular, jugó 65 minutos, pero se fue en blanco y no pudo anotar su tercer gol de la temporada, en tanto que Edson Álvarez sigue cepillado y ni siquiera fue convocado por los Hammers para este encuentro. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos, Madison Keys debutó con victoria en 2 sets por 7-5 y 6-4 ante la rusa Lina Korneyeva en juego de 1 hora 35 minutos. En tanto que la rusa Elena Rybakina venció en 2 sets al estadounidense Tia Frodin y la belga Elise Mertens eliminó a la española Caitlin Quevedo con un doble 6-4. En la rama varonil destacaron los triunfos del italiano Flavio Cobolli, del estadounidense Taylor Fritz y del argentino Francisco Cerúndolo. Los deportes que tenemos por el momento, ahora una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación de usted, vamos a darle salida, muchas gracias. Nos dicen, buenas tardes, del viernes para acá el agua está mucho más apestosa de lo que estaba. Parece que el drenaje lo conectaron al tubo del agua en la colonia Esperanza o Federacha. Yo he levantado 3 reportes, pero todo sigue igual. Algo hicieron o dejaron de hacer que está mucho peor el agua. ¿Puedes invitar de favor a Derechos Humanos para que nos digan cómo levantar una queja por internet con ellos por el tema del agua? Saludos, Sara. ¿Cómo no, Sara? Con mucho gusto. Felipe Lomelí, nada nuevo bajo el sol con el informe de Sheinbaum. Va a contar el sueño demagogo populista que AMLO siempre contó de Alicia en el País de las Maravillas. Ya no hay inseguridad, no hay masacres ni desaparecidos. Somos autosuficientes en gasolina y está en 10 pesos. Servicio médico mejor que Dinamarca. Las farmacias rebosan de medicamentos, la economía creciendo a 10% y tenemos la mejor relación comercial con Estados Unidos. No duplicaron la deuda a más del doble y ya no hay corrupción ni narcopolíticos. Despierten, mexicanos. Aquí nos dicen, ¿crees que con el desorden del huachicol, que se fueron muchos millones para todos lados, estaría el precio más bajo de la gasolina? Es lo que pregunta Memo López de Tonalá. Es una pregunta interesante. Miguel Ángel Durán González. Ah, que Sergio Chávez es político como los de antes, como el PRI, espera el dedazo y Tonalá siempre recibe mucho dinero y nunca hacen nada. Todo se lo gastan en las calles del centro de Tonalá y todas las colonias aledañas siguen igual desde hace muchos años. Como una muestra, el Cerrito de la Reina, que puede ser un excelente parque, es un terreno de delincuentes. Saludos. Nos dicen que... qué bonita bienvenida... A Bere, dice Paco Coronel, pues sí, ya está la Bere de regreso. Nos dicen, Mercedes ha invitado, con todo respeto dejen de mentir, gracias a este gobierno se duplicó el salario mínimo y con los nuevos proyectos hubo miles de nuevos empleos. Además, les recuerdo que esos mismos expertos dijeron justamente que ese aumento de salario mínimo dañaría el país cuando pasó todo lo contrario. Pues, a ver, ¿quién nos escribe? Aranza Morales. Aranza, pues yo creo, también con todo respeto, hablamos de las cosas que no habló la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo no creo que eso sea mentir, pero le agradecemos, por supuesto, su comunicación. Carlos Hernández dice, no olvidar que los últimos informes en la Cámara de Diputados, el evento era un sainete de gritos, insultos y bloqueos al presidente. Los partidos en aquellos años reformaron la ley para acabar con el circo en que se había convertido ese acto. Otro mensaje, buenas tardes, te saluda el médico veterinario Diego Ramos. Los 4 pilares del progreso y bienestar de un país, seguridad, educación, salud y economía. Como dijo el invitado, ¿de qué habla la presidente? Me da vergüenza. Saludos. También nos dicen, me encantó tu invitado, se ve que es un gran abogado. ¿Qué dicen los de Morena no somos iguales? Pues no, son peores. Ja, 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 soy la señora Mariluna. Más participación. A ver, aquí otra. Le conté 7 veces que mención... ¿Qué? A ver, le conté 7 veces que mención a la presidenta como presidente y tú no le dijiste nada. Ese tipo de personas, más que experto, parece uno de tantos prinistas resentido. A ver... Pablo Galván del Valle. Perdón, don Pablo, pero pues sí, el invitado decía presidente, no presidenta, que de hecho es correcto decir presidenta. Está hasta en el diccionario. Pero bueno, pues yo no me voy a poner a corregir. Digo, mucha gente sigue diciéndole presidente a la presidenta. Entonces no me voy a poner a entrar ahí en un debate estéril cuando estábamos tratando de optimizar el tiempo con el análisis del informe de la presidenta. Saludos, nos dice Luz Jiménez, gracias Luz, muy amable. Rafael Robles dice, hoy fue el día de la difusión de las mentiras del gobierno federal, ya nadie les cree. Raquel Cortés, muchas gracias Raquelito, es usted muy, muy amable. por su comunicación. Javier Navarro nos informa, está lloviendo por Niños Héroes y Arcos y está fuertecita la lluvia para que la gente tenga cuidado. Muchas gracias, señor Navarro, por el aviso. Genaro Torres, supe que cerraron Selva Mágica y eso me huele raro. ¿No será que Movimiento Ciudadano quiere aprovechar ese espacio para hacer edificios y no hay que permitir que hagan negocio? Pues no dieron una explicación en sí de por qué el cierre de Selva Mágica. Yo creo que pues muchos llegamos a ir en algún momento determinado a Selva Mágica, ¿no? Habrá sido algunos añitos ya, pero bueno, sí se confirma el cierre de este parque de diversiones, de acuerdo con la empresa que la operó durante 38 años, operó este parque durante 38 años, dice que es parte de una reestructuración de la empresa. Bueno, ya veremos de qué se trata la reestructuración, me imagino. Y bueno, ¿qué vamos? Oigan, pues todos ustedes están muy encantados con un hombre de una gran voz. Así es de que yo quiero que ustedes sigan encantados, como dicen por ahí, que no despierten del sueño. Y esperemos que el sonido de la música de hoy, que ya muchos ya me comentaron que les gustó y les agradezco a nombre de todo el equipo, pues lo vuelvan a disfrutar. Javier Solís. Momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Espero que tenga usted una estupenda noche, que haya tenido un gran día, a recargar pila y hasta el día de mañana. Fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches.